Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Yo soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa J'adore Montréal. Y el día de hoy vamos a comenzar la semana de una manera muy, muy bella porque esta es una noche de poesía y tenemos en el programa como invitado al poeta Jorge Contreras. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Pues muy contento de esta invitación, de estar aquí. Empezando el año también, este 2021, que también promete ser de una revolución interna, espiritual, cultural, como lo fue el 2020.
Sí, sí, en eso seguimos como que en la misma sintonía. Digo, ya el 2020 hizo lo que tenía que hacer en nosotros, en nuestra realidad interna y externa, pero pues el 2021 seguramente nos trae nuevos retos, nuevas sorpresas, nuevas enseñanzas. Y pues la poesía es un camino de exploración y seguramente nos vas a platicar acerca de tu trayectoria, acerca de tu obra, acerca de lo que la poesía ha hecho por ti y tú por ella.
Pues sí, yo he comentado mucho que no quería ser poeta, ¿no? De hecho, me sigue siendo algo muy difícil. Aunque creo que hay una dicotomía en el concepto porque se tiene la idea de la erudición y lo académico y la pulcritud. Y les he dicho a colegas que una vez me movió tanto un documental de un poeta analfabeta en Querétaro, en la Sierra Gorda, y él le dictaba los poemas a su esposa. Entonces digo, hay muchos paradigmas, ¿no? Porque también está el concepto o la idea de que el poeta nace y que se hace. Pero sí hay una naturaleza muy profunda, irrenunciable, digamos, porque yo quería ser como un poco más normal, ¿no? Que me gustara el food y, bueno, a muchos poetas les gusta el food, pero a mí nunca me ha llamado la atención. Quería ser un poquito más como mis vecinos, ¿no? Como mis amigos de la escuela y de algún modo siempre había ese impulso por estar expresándose, ¿no? Por estar sintiendo de más, digamos, de algún modo.
No, sí, ya lo creo, Jorge. Mira, de este tipo de paradigmas que de pronto los artistas nos dedicamos a romper, vamos a hablar después de este corte. No sin antes invitarlos, queridos amigos, a que se conecten a nuestro chat en vivo. Nosotros estamos muy al pendiente de sus mensajes aquí directamente en el sitio web www.j'adore-montreal.com/en-direct. Así que si nos está usted viendo por otro lado, véngase para acá, por favor, y vamos a tener la oportunidad de interactuar con ustedes para que pues reciba a Jorge sus saludos, sus preguntas, sus apapachos, sus comentarios. Y también recordándoles que si ustedes se perdieron algún programa anterior de Galería Creativa, que ya tenemos muchísimo contenido, ya son 40 programas y seguimos contando, pues aquí en la pestañita de la página, directamente en el sitio web, van ustedes a encontrar un botoncito que dice TV, se abre un desplegado y ahí está todo el contenido de Galería Creativa que hemos tenido, pues alrededor de 40 invitados y de todos los temas, muy interesante. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas nos han compartido lo que son y lo que hacen. Entonces no nos tardamos nada, regresamos, vénganse para acá con nosotros, interactúen en nuestro chat en vivo y regresamos. Sí, señor. Ay, ya tenemos un comentario. ¡Yay! bueno que siguen aquí con nosotros. Y pues ya tenemos un saludo. Muchas gracias a Liz Marmolejo, que está conectada con nosotros, porque ella seguramente, como pues todos los que estamos conectados, queremos saber más acerca de Jorge Contreras y la poesía. De pronto la poesía la sentimos como un poco alejada. Ya lo decías, Jorge, así como con ese dejo de erudición, que nada tiene que ver. Yo también comparto esa idea. Pero vamos con la pregunta obligada a todos los invitados que asisten a Galería Creativa. Y esta pregunta va así. ¿Quién es Jorge Contreras?
Soy un ser humano que está de paso. Soy un alma, un espíritu encarnado en un ser humano y que está de paso por este mundo, por esta vida, aprendiendo y tratando de reconciliarse con... consigo mismo.
Ok, una respuesta muy concisa, pero a la vez muy profunda, Jorge. Y mira, aquí está Agustín, dice, hola, aquí presente. Entonces, gracias Agustín por estar aquí con nosotros. Y bueno, a ver, Jorge, decías, yo quería ser normal. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo normal? O sea, poéticamente hablando, yo creo que, no hay, bueno, artísticamente hablando, a veces sí como que enarbolamos ese estandarte de anormalidad. O sea, no soy normal, yo también lo he dicho. Pero, ¿por qué te consideras, sí, ya sé, no te gusta el fútbol, pero por qué dices, es que pues no, yo quería ser más normal? ¿En verdad lo deseabas?
Sí, yo creo que hasta la fecha vivo esa doble naturaleza, ¿no? Es decir, el de pelo lacio quiere ser chino y bueno, siempre hay una lucha con el deseo, ¿no? Y con el deseo y con lo que somos. En ese sentido, lo normal, ¿no? Que tiene que ver con la regla, con la norma, sí hay una mayoría que Sigmund Freud llamaba masa, ¿no? Entonces, en realidad nunca me ha gustado identificarme con la masa, aunque a veces quisiera ser la masa, ¿no? A veces quisiera ser el que se siente una parte de un todo, y sin embargo hay una especie de naturaleza de individualidad, de exclusión, de mirar las cosas desde lejos, de ser testigos. Quizás es parte también de ser poeta, ¿no? No lo sé, o sea, son cosas que voy reflexionando con los años y que me va cayendo un poquito los 20 o la luz al respecto, porque me cuesta mucho trabajo sumarme, ¿no? A las marchas, a los movimientos mundiales, etcétera. Y sin embargo, sí participo activamente en muchas cosas que son pues de índole ideológico, moral, etcétera, ¿no? Pero siempre así como con la distancia o con, no sé, eso, ¿no? Sí hubo un tiempo que tendría yo 22 años, 20 años, y los amigos no me invitaban a las fiestas y les preguntaba que por qué. Entonces me decían, es que tú lees, ¿no? Entonces como que bueno, soy de un pueblo, ya ahora es ciudad, pero ha crecido mucho, pero en ese tiempo todos nos conocíamos. Entonces como que no estaba yo en el... como que en el canon de mis compañeros, ¿no?
Sí, sí, te entiendo totalmente. Cuando de pronto en lugar hablo, a lo mejor esto me va a acarrear críticas de género, pero a lo mejor cuando me reunía con conocidas o con amigas, pues todas hablaban de la novela menos yo, ¿verdad? Entonces dices, o sea, estaré mal, o sea, y de pronto sí tienes como esa lucha interna de cuestionarte. Pero lo maravilloso es que a final de cuentas la vida te va trazando caminos y tú seleccionas por cuál ir, ¿no? Entonces, uno de tus caminos indudablemente es la creación literaria. Y antes de que pasemos a la siguiente, pues a la siguiente pregunta para que sigamos conociendo acerca de ti. Mira, ya nos están mandando saluditos. Muchísimas gracias, Mar, dice saludos. Agustín, encantado de escuchar a mi hermano poeta Jorge. Irma Nimbe, hola, buenas noches, aquí escuchando, querido Jorge. Ay, qué bonito, muchas gracias.
Bueno, Agustín es un extraordinario poeta de Chihuahua, carpintero y un oficio lector tremendo, traductor, y bueno, también todos mis respetos, saludos a Agustín, a Irma Nimbe, que también es una apasionada de la lectura, de la poesía, escritora y activista también en todos estos temas sociales y culturales, ¿no? Porque nos vamos conformando como una especie de hermandad. Hace unos años, esto es una anécdota, le pregunté a un poeta de Sinaloa, René Higuera, estábamos muy metidos en el tema de la diosa, ¿no? Y de la, y de Aleister Crowley y todo este tema esotérico de la poesía. Entonces, nos encontramos en Tijuana en un festival de poesía y le digo, oye, yo sé que hay una orden de poetas, ¿no? ¿Cómo se le hará para entrar? Y me dice, pues si ya estás dentro, poeta, nada más nos vamos reconociendo, ¿no? Y esa respuesta me encantó porque dije, es verdad, nada más nos vamos reconociendo y con ese simple hecho pues nos vamos hermanando, ¿no? Porque hemos pasado por cosas similares, sentimos de maneras particulares, ¿no? Y nos vamos eslabonando, es maravilloso. Entonces, saludos y abrazos.
Sí, bien dicen que entre iguales nos reconocemos. Y justo, o sea, no hay, eso es lo que yo creo, ¿verdad? No hay casualidades en la vida, sino hay causalidades, y no es fortuito, no es aleatorio que tengamos a personas importantes que nos vamos encontrando en este camino de letras, por ejemplo. Ahora cuéntame, Jorge, ¿tú encuentras a la poesía o la poesía te encuentra a ti?
La poesía me rapta, ¿no? No fue un encuentro, fue un rapto. Yo tuve un intento de suicidio a eso de los 14 años. Y bueno, siempre tenía yo una sensibilidad así de que me quedaba viendo el cielo hasta ver una estrella fugaz y veía cómo se movían los planetas, ¿no? De niño, o sea, decía, ay, Marte, y veía cómo al pasar de los meses ya no estaba tan cerquita de tal estrella, ¿no? Sino iba tomando distancia. Y en realidad quería ser como astrónomo o astronauta. Pero en los momentos de más crisis en mi vida emocional, la poesía vino y me, como un águila, me agarró y me raptó, ¿no? Y me llevó y pues nunca me ha soltado. Aunque yo reniegue y aunque yo no quisiera, ¿no? Ahí ha estado. Así fue.
Y esa águila poderosa, cuéntanos, ¿qué satisfacciones y qué experiencias dolorosas? Porque pareciera contrapuesto, pero creo que no lo es en esta cuestión de creación. Esa águila poderosa, ¿qué te ha dado?
Pues un camino que tiene que ver con revelaciones, porque hay una sensación de la inutilidad y del absurdo de estar vivos, de la existencia, ¿no? Y creo que la poesía como una especie de manifestación del ser supremo, ¿no? De lo divino, me ha ido mostrando propósitos y revelaciones para entenderme a mí y entender las circunstancias, incluso los hechos como el coronavirus y lo que sea. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Cuestiones dolorosas, pues, ha habido muchas. Yo creo que casi todo ha estado en los contrastes, y me gusta alguna idea que alguna vez le escuché a un cabalista decir que en esta dimensión todo es dual, ¿no? Entonces, todo es bueno, malo, día y noche, etcétera, ¿no? Pero desde una perspectiva mucho más elevada, todo es unidad. Y eso, de algún modo, me da la sensación de que lo que estoy viviendo es únicamente una fotografía, la película de la vida, ¿no? Entonces, que lo que estoy haciendo ya lo hice. Entonces, estoy en algún momento, en un futuro, si se le pudiera llamar así, recordando mi vida como en un sueño, ¿no? Ya todo ha pasado, todo ha sucedido, y únicamente voy volviendo a recorrer ese camino.
O sea, te ves a ti mismo como un espectador de una historia que tú mismo escribiste.
no sé si yo mismo, algo superior, pero sí que la concepción del presente es una ilusión, ¿no? Entonces, que todos los tiempos coexisten al mismo tiempo, por decirlo, y que así como estoy en este instante, también estoy en el futuro. Y que desde ese futuro muy lejano, o desde incluso desde otra vida, me estoy contemplando cómo es que pasé esta vida, ¿no? Y un poco quizá el camino del héroe de Joseph Campbell, que todo llega termina siendo arquetípico de algún modo, ¿no? Todo, salimos de casa, nos enfrentamos al enemigo, encontramos al tutor, cruzamos el umbral y triunfamos y regresamos a casa. Algo así, quizá, ¿no? Y regresar a casa, pues toda esa metáfora tremenda de la existencia y de la trascendencia.
Sí, bueno, imagínate lo que significa desde ese contexto que nos los planteas, el regreso a casa. Natalia Gómez nos manda saludos y te felicita.
Muchas gracias, Natalia, una querida poeta de Campeche, extraordinaria. También escuché hace rato a Mar, que no sé qué Mar es, porque también conozco varias mares. Ya casi me ahogo también en el mar una vez, así que un saludo, que diga qué mar es.
Perfecto, ya escuchaste, Mar. Identifícate con más claridad, por favor, porque digo, sabemos que no eres el mar en donde casi se ahoga alguna ocasión, Jorge, pero queremos saber más de ti, Mar. Y dentro de esta parte arquetípica, fantástica, del héroe, ¿a cuántos dragones has vencido, Jorge?
Uf, qué buena pregunta. Realmente no sé si he vencido al dragón o el dragón soy yo y otro yo me ha vencido, ¿no? En la alegoría de San Jorge y el dragón, que por supuesto, bueno, Jorge está ligado al dragón. Hay muchos estudios sobre el tema, ¿no? Porque dicen que es una cristianización del mito griego de Medusa, pero en la pintura de Rubens de San Jorge y el dragón, está San Jorge arriba de un caballo con una lanza, clavándosela en el cuello, y el dragón está así todo gritando, y se supone que está venciendo al ego, ¿no? Que el verdadero dragón es el ego. Pero también el dragón puede ser una metáfora del poeta, ¿no? Porque surge, lanza el fuego y es la pasión y es la sabiduría. Y hay una contradicción de cuentos porque para algunos es la representación de la maldad y para otros es un sabio, ¿no? Los seres mágicos que no saben mentir y que no saben traicionar su palabra, etcétera. Entonces la verdad que es una confusión tremenda. Incluso la idea del ego, que también es algo paradigmático en el sentido de que se ataca demasiado el ego de las personas sin darse cuenta de que están dañando muchas veces hasta su propia autoestima, ¿no? Me refiero a que sí hay enfermedades del ego que se convierten pues en egoísmo, en egotrismo, en egocentrismo, en toda la deformación del yo. Pero que el ego por sí solo creo que es fundamental también para saber quién es uno. En fin, es un tema bien complicado. Yo no sé si he sido vencido o he vencido.
O sea que la pregunta todavía está en el aire.
Sí, sí, por supuesto. Es complicado, creo.
Ok. Nos hablabas de tu adolescencia, cuando llega la poesía y te rapta. ¿Recuerdas cuál fue tu primer poema, tu primera poesía?
Quizás sí, no recuerdo bien. Las anécdotas un poco alrededor y bueno, algo que no me atrevería a recitar, aunque esté por ahí en la memoria. Primero empecé a hacer rimas tipo rap, porque me gustaba el rap, estaba de moda MC Hammer, Vanilla Ice, Caló, etcétera, ¿no?
Ya nos diste referentes temporales y lo que me asusta es que ya tiene varias décadas y lo que me asusta el doble es que yo también escuchaba esa música y era adolescente.
Pues así es, ¿no? Eso era lo que a mí me gustaba, e incluso bailaba y me cortaba el pelo como Vanilla Ice y escribía rap, pero entro a la prepa y una novia le escribía versos, me dijo, ah, eres un poeta, y es la primera vez que alguien me dice poeta y fue así como un knockout, ¿no? O sea, dije, wow, creo que sí soy poeta, y de ahí empezó un camino, o sea, ahí dejé de pensar en el rap y empecé a pensar en la poesía.
Perfecto. Y mira, Mar, muchísimas gracias, Mar, eres una bella. Mar Picasso, Atlixco, Puebla, Los Guerreros Floridos.
Ah, cómo no, sí. Nos conocimos el año antepasado en Atlixco, Puebla, en el festival que hace Ricardo Pérez Kit. Saludos, Mar. Gracias ahora por sí estar.
Ya lo ubicaste perfecto.
Sí.
Muy bien. Y del rap a la poesía. Cuéntanos ahora de la primera vez que publicas, porque ya cuando un escritor, en este caso tú, un poeta, ve su texto publicado, yo creo que es una sensación parecida a la de un parto, que evidentemente tú nunca has experimentado en cuerpo propio, pero no lo olvidas. Cuéntanos de esa vez la primera ocasión en que viste una poesía tuya o un libro quizá, cuéntanos, publicada.
Pues la primera vez fue en 1998, junto con un amigo que se llama Francisco de León nos hizo un prólogo. Él era nuestro maestro en un taller de poesía. Hicimos una plaquette, ¿no? Que fotocopiamos y la editamos nosotros en Word y en Publisher, no recuerdo, hace... Uf.
Y era súper moderno eso, claro.
Sí, y fuimos a Lumen a comprar el papel.
¡Qué bonito!
Y vendimos todo, ¿no? Fue... Esa vez dice Gerardo que me veía con una sonrisota ahí tremenda. La fotocopiadora era en Copilco y pues estábamos muy felices. Yo creo que es mi publicación en la que más felicidad he sentido. Tenía yo 20 años y pues creo que había yo renacido de algún modo, ¿no? Porque cuando yo llego a vivir al DF, estuve viviendo 3 años, del 97 al 2000, pues mi verdadera revolución fue entrar a los primeros talleres de creación literaria cuando, o sea, tenía 19 años, porque yo venía de provincia, entonces pues venía muy provinciano y no sabía nada de nada y todos los amigos, o sea, entro a un taller de poesía y veo 50 chicos analizando poesía y para mí fue así, wow, esto jamás me lo hubiera imaginado en la vida y me cambió, ¿no? Me cambió pues todas me cultivó, me educó, no sé todo lo que pueda yo decir de bueno. Aunque pasaron los años, en el 2000 saqué otra pequeña plaquette que nunca la pongo en el currículum. Y en el 2007 publico un libro que se llama ¿Quién soy otro sino tú? Un libro de 120 páginas, algo así.
A ver, otra vez ese título, qué hermoso.
¿Quién soy otro sino tú?
Poesía pura.
Gracias. Bueno, cuando publico ese libro, me lo viene a entregar a Tizayuca, el que fue el primer amigo en invitarme a publicar en una revista, que es Juan Arturo Terán y Mendoza, no sé si lo conoces. Editaba en una revista a finales de los 90s y principios del 2000, llamada La Cuiria. Entonces, fue una muy buena revista, me encantaba, ¿no? Y bueno, trae los libros y me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, pues siento como si fuera la caja de un muerto, porque todos estos poemas eran poemas de amor y fracasé. Y pues no sentía yo la emoción que sentí pues 10 años atrás, ¿no? 9 años atrás, cuando todo era más inocente. Entonces, siento ahora que el tema de publicar para muchos es como un fin, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Creo que el verdadero fin es lograr hacer el poema, ¿no? Si se puede decir así.
Claro, o sea, mira, yo me dedico más a la cuestión de género y narrativa, más bien de narrativa y género, en ese, si lo queremos poner en ese orden. Pero para mí la poesía merece todo mi respeto. Y quien es poeta como tal, como es tu caso, se me hace una forma tan maravillosa. Es alquimia pura porque es jugar con las palabras para provocar emociones, pero de una manera, para mí, de un grado alto de estética. O sea, es magia pura, es alquimia tal cual. Entonces, cuando me dicen de poesía, me hablan de poesía, me leen poesía, ¡au! O sea, qué respeto me produce con también su respectivo grado de admiración. Y tú nos hablabas de erudición. O sea, se me quedó como muy, muy pegada la palabra, ¿no? Porque sí existe esa idea de pronto en que si alguien es escritor o en este caso poeta, pues debe de saber mucho y es un ser superior en cuanto a cuestiones, si se quieren ver así, académicas. Y no es cierto como el ejemplo que nos ponías al principio del programa. ¿Tú qué opinas cuando existen escritores o poetas que basan exactamente la calidad de sus creaciones en ese grado de erudición, en esa cuestión preciosista que basan también en lo académico?
Bueno, yo creo que son como los sofistas, ¿no? Y los sofistas también fueron geniales. Entonces hay grandes maestros sofistas y poetas del intelecto, digamos, de la estética, de lo académico. Aunque también hay otros términos ahí bien interesantes, arquetípicos, que comparto ahora en un taller que estoy dando en un curso, que son, por ejemplo, el falso poeta, el impostor, el poeta postizo y bueno, otros arquetipos más al respecto, ¿no? Aquí, cuando hablo de la erudición, que también es un tema paradigmático, porque sí es válido, ¿no?, que haya erudición. Sin embargo, hay quienes la usan como una especie de tiranía para acusar y para aplastar a quien se pueda. Y bueno, creo que eso no es, eso denosta y denigra pues la dignidad de un poeta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Leí un ensayo que escribió Hernán Lavín Cerda hace mucho tiempo en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, que hablaba de la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Entonces, hablaba que el sabio puede ser, basa la sabiduría en la ignorancia, ¿no? Y puede ser analfabeta, puede ser quien sea, porque su experiencia o las cosas que deduce, reconoce que no sabe, en fin. Y el conocimiento se basa en la vanidad, ¿no? Y me pareció muy interesante porque alguien con mucho conocimiento puede ser sumamente ignorante. Y bueno, y alguien de mucha sabiduría o de sabiduría puede no tener el conocimiento de fechas y de estadísticas, ¿no? En fin.
Es muy interesante lo que acabas de exponer, porque justamente yo creo que todos conocemos personas muy sabias, que a veces también esa sabiduría, digo, y tiene su lógica, ¿no? Son las personas mayores, quizá de un pueblo, quizá de una familia, los abuelos, como generalmente les llamamos, y son muy sabios, y no necesariamente es porque tengan un, pues no sé, un posgrado o altos estudios en las mejores universidades. O sea, una cosa no va precisamente con la otra. Y en el campo de la creación, pues yo creo que menos. O sea, son muchos los caminos que pueden llevarte a ser escritor, a ser pues no sé, actor, músico, etcétera, ¿no? Y claro que tienes que en el caso de los escritores, pues arrastrar la pluma, leer, conocer, experimentar, pero sobre todo basar esas creaciones en la gran sensibilidad que nos da esa visión particular del mundo que nos rodea. Emir Hernández nos dice, saludos al poeta Jorge Contreras y a la escritora. Felicitaciones a ambos, que sigan los éxitos literarios. Muchísimas gracias, Emir, qué bueno que estás con nosotros.
Saludos, Emir, poeta yucateco, no recuerdo si es originario del Estado de México, pero bueno, que tiene mucho tiempo viviendo en Yucatán. Querido poeta, un abrazo.
Ay, pues qué bello que se estén conectando de diversos puntos de la República Mexicana. Y pues esto da cuenta de todos esos, pues esos buenos lazos que la poesía te ha traído con otros colegas poetas.
Sí, bueno, cosas buenas me ha traído todo también, ¿no? La poesía que ha sido una lucha de... que la verdad no la comprendo, ¿no? Porque pues uno de los grandes temas es vivir bien o cómodamente, etcétera, y uno está metido en una idea que toda la familia y los amigos dicen, pero si de ahí no comes, ¿no? ¿Cómo puedes dedicarte tanto tiempo a eso? Y pero al final, pues las cosas se van acomodando y pues ya no hay otro camino para dónde hacerse, ¿no? Entonces sí, me ha dado muchas satisfacciones también. Grandes amigos, pues todo, ¿no?
Ah, bueno, es que me estás recordando también las críticas cercanas y lejanas, escuchadas, y sobre todo yo creo que las no escuchadas han de ser muchas más, de por qué escribes, o sea, en México eso no te da de comer. Pero ¿qué es lo que impulsa a Jorge Contreras justo? Nos dices, las cosas se van acomodando. Pero a pesar de lo que la lógica general de una sociedad que se basa, pues, perdón, en el consumismo, que tiene también su propia lógica de entendimiento, porque pues tenemos que comer, literal, si lo queremos ver en cuestiones básicas. ¿Qué es lo que hace que Jorge Contreras siga siendo poeta, continúe en ese camino, a pesar de esas críticas, a pesar de esas evidencias quizá de que es muy difícil, en México al menos, dedicarse a escribir?
Bueno, es mucho, ¿no? Son cuestiones biográficas. Dicen los amigos poetas que nos conocemos de hace más de 20 años, de que de entre ellos y yo soy el de la vida más biográfica, ¿no? Porque me han pasado cosas de verdad que de novela, ¿no? O sea, accidentes, cosas al límite de la vida y la muerte, en fin, ¿no? También precariedad y un cierto heroísmo que también yo no entiendo, ¿no? De hacer cosas, bueno, el Festival Internacional de Poesía que hago. En el cuarto festival decía un amigo, ¿no? Le decía a Waldo Leiva, Rafael Carralero le decía a Waldo Leiva, si echan de cabeza a Jorge así y lo sacuden, no le va a salir ni un peso, ¿no? Y aunque me daba risa, era real. O sea, yo no sabía cómo me entregaba tanto a un proyecto que hacía sufrir a mi familia, que me hacía sufrir a mí, que yo no lo entendía. Y la verdad creo que es ese rapto. Entonces, Eduardo Nicol, bueno, son cosas muy fuertes porque me conmuevo, ¿no? Si menciono esas cosas. Eduardo Nicol, este filósofo español que se refugió en México, tiene un libro maravilloso que se llama La vocación humana y dice que, pues, estrictamente podríamos vivir sin amor, ¿no? Que también en una reunión hace tiempo decía un político que el amor era inútil y que podíamos vivir muy bien sin amor. Bueno, en el libro dice Eduardo Nicol que estrictamente podríamos vivir sin amor, pero que viviríamos un poco salvajes, ¿no? Y que así, o sea, también podríamos vivir sin las artes y sin la poesía, pero que como el amor y como los utensilios de cocina, la estufa y el fuego nos hacen vivir mucho mejor, ¿no? Yo dije, sí, es así de simple, ¿no? O sea, aquel que desprecia las artes y desprecia la poesía es como aquel que des- despreciar a un refrigerador o despreciar a la estufa, ¿no? Despreciar el fuego. O sea, sí puedes vivir, pero vives en otro rango, ¿no? Entonces, sí, la belleza que te da la poesía o que te da las artes, que te da la sensibilidad de entender y de amar de un modo más consciente quizá, es tremendo, ¿no? Es conmovedor.
Me encantó tu analogía con el refri.
Pues sí, ¿no? Digo.
Sí, es que además sí, es una cosa al parecer muy banal, pero yo no me imagino mi vida sin un refrigerador. Y quizá es como un ejemplo lo más alejado de lo poético, pero tienes toda la razón. Y mira, aquí Irma Nimbe nos apapacha, Irma. Genial entrevista, una conversación fantástica. Solo nos faltó la copa de vino para la tertulia. Abrazos y felicidades a ambos. Eres una bella, Nimbe. Muchas gracias.
Que destape una botella, Irma.
Sí, a nuestra salud, Irma. ¿Tienes? O sea, yo creo que Jorge no se va a oponer a mi sugerencia. ¡Ah, mira! No, no, Irma, yo te iba a decir que tienes derecho a tomarte 3 copas, pero no. Solamente 2, una en mi nombre, a mi salud, tal cual. Porque Jorge, velo. No, 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 no. Porque poeta, Jorge. Muy bien, Jorge. Y Rocío Dragón nos dice, felicidades, Jorge, eres maravilloso.
Gracias. Gracias, Rocío. Mira, un dragón. ¿Un dragón? No, hace rato que estábamos hablando de dragones.
Ahí. Exactamente.
Que es maestra de danza, maravillosa, igual de un corazón de dragón que lleva la danza a todos los rincones de Hidalgo, que es la tierra de donde yo soy.
Y abrazos a todo Hidalgo. Y bueno, sigamos en ese tenor de terquedad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Quién te obliga dentro de ese rapto que continúa ya desde hace muchos años a organizar el Festival Internacional de Poesía?
Pues, el rapto que menciona Robert Graves, que... los poetas son los raptados por las musas, y por ahí en alguna ocasión leí un ensayito que se llama Mausoleptos, que sería la palabra griega para raptado por las musas. Me encanta. Entonces, bueno, Rodríguez Galván, que hay un mural ahí atrás, atrás de mí, es el rostro de Ignacio Rodríguez Galván, un poeta que nace a unos 200 metros de donde yo estoy, en 1816, y fue el primer poeta romántico mexicano, un poeta extraordinario. O sea, Manuel Paino menciona de él que de no haber muerto tan joven hubiera sido el William Shakespeare de América, y también muy olvidado. Entonces, todos los días pues caminaba enfrente de la primaria que se llama Ignacio Rodríguez Galván, y poco a poco me fui haciendo de un conocimiento sobre el tema, y creo que es destino, ¿eh? También pienso que tiene que ver mucho el destino, porque se llega el momento en el que veo, era creo que 2003 o 2004, e invito a Marco Antonio Campos a dar una conferencia magistral a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo sobre Rodríguez Galván, porque faltaban unos años para el aniversario, y digo, nadie le está haciendo caso y creo que hay que hablar de Rodríguez Galván. Entonces, bueno, ahí... compartí con Marco Antonio, fue mi primer encuentro con él, sobre el tema de uno de sus poetas favoritos. Y cuando veo que faltan nada más 6 años para el bicentenario del nacimiento de Rodríguez Galván, digo, es tomar acción. O sea, alguien lo tiene que hacer, y si no se hace, nadie, o sea, va a pasar desapercibido. Entonces agarré la bandera y empecé con el festival, primer festival, y luego pues así fue creciendo, ya llegamos a 10 años, ¿no? Pero en el Bicentenario, en el 2016, se puso un busto de bronce, se iba a nombrar un bulevar con su nombre, pasaron varias cosas, ¿no? Lo del bulevar ya no se hizo, pero empezó pues a manifestarse. Y este Marco Antonio Campos, que para mí es uno de los más grandes expertos en el tema de Rodríguez, me dijo, hiciste algo extraordinario, Jorge, que es revivir a un muerto. Y dije, wow, no me lo hubiera imaginado.
Y bíblicamente eso, pues sabes quién lo llegó a hacer y quedó registrado. Así que imagínate esa, también esa comparativa, ¿no? Pero a través de la poesía.
Sí, a través de la poesía.
Mira, Liz Marmolejo nos dice, el arte sirve para explicar las cosas inexplicables. Pues sí.
Sí.
Y pues, ay, perdón, Jorge, adelante.
No, que sí, justamente ahí encuentro otro paradigma muy interesante, porque cada vez que se pregunta qué es la poesía, dice, no, la poesía no se puede definir, ¿no? Y digo, bueno, es como limitar a la misma poesía del poder que tiene de manifestarse, de decir qué es, ¿no? Porque justamente lo que dice Marmolejo, Liz Marmolejo, pues de que la poesía puede decir lo indecible, lo indescifrable, pero también esa parte es muy mística, ¿no? No todo debe ser dicho.
Exactamente, sí, no tiene por qué. Y bueno, pues Agustín se suma a la convocatoria de Irma, dice, coincido con Irma, yo tomaré mi copa de inmediato. Salud, Elizabeth y Jorge. Pues miren, yo les voy a dar lástima seguramente, pero pues salud, cafecito.
Está muy bien.
Muy bien. Ahora, antes de irnos al siguiente corte, ¿cuál es el regalo más apreciado que te ha dado la poesía?
No lo sé. Yo creo que decir uno sería un insulto para todos los demás regalos que me ha dado. Pero, por supuesto, ha sido el tener hermanos y hermanas poetas, ¿no? Ahorita Agustín y Irma Nimbe son parte de Poetas Sin Fronteras, Mar Picasso de otro grupo llamado Guerreros Floridos, estamos en esta Natalia de otro grupo, bueno, también está en Poetas Sin Fronteras, pero también en otro grupo que es la Pluma Nostra, y bueno, o sea, conocer tantos poetas, por digo tantos porque sí es la verdad, ¿eh? no es una exageración. Les contaba que a través de los festivales, nada más por el festival de Rodríguez Galván, han pasado casi 800 poetas, ¿no?
Wow.
Más los otros a los que he participado, hay un contacto directo con pues un sinfín de voces que he tenido la oportunidad de escuchar, de entender, de platicar de estas cosas, ¿no? También de platicar de la diosa, de la musa, de la visión de la poesía experimental, de lo híbrido, de lo confesional y de todas las tendencias que se van dando. Entonces también es una especie de lectura que es como de ósmosis, ¿no? O sea, de charla, de estar platicando y aprendiendo. Yo creo que eso, o sea, el mayor regalo es estar en el camino.
Ay, qué bonito. Y seguir caminando, en definitiva. Y bueno, en este país, se van a decir, cómo dan lata en este país. Pues es que, bueno, disculpen ustedes, este es el único que conozco hasta el día de hoy. No se valora leer. Por ende, pues también como que escribir pues, no es muy valorado, ya platicamos al respecto un poquito. Pero ¿por qué sería importante? ¿Qué le diría Jorge Contreras a las personas? ¿Por qué sería importante que se acercaran a leer poesía, que se acercaran a estas letras y que se dieran oportunidad, no solamente de leerlas, sino de que les trastoquen exactamente esa sensibilidad que todos tenemos en mayor o menor medida, pero todos somos seres sensibles? ¿Nos contestas después de la pausa?
Claro que sí.
Pues queridos amigos, no se despeguen ya, nos vamos a una pausa de la cual no nos tardamos nada. Seguimos aquí al pendiente de sus mensajitos en el chat en vivo. Estamos con Jorge Contreras hablando de poesía y esto es Galería Creativa Vallador Montreal. No nos tardamos nada, nada. No se vayan. Qué bueno, queridos amigos, que siguen aquí con nosotros ya en este último segmento de Galería Creativa Valladolid Montreal. Hoy con nuestro invitado, para iniciar con mucha poesía esta semana, Jorge Contreras. Jorge, ¿por qué es importante que las personas lean poesía?
Bueno, es importante que abran el corazón, ¿no? Que todo eso de lo endurecido lo rompan, porque la poesía está no nada más en los poemas escritos con palabras, ¿no? Y con letras, sino en realidad está en todo y está en el gesto de las personas y en los árboles y en el canto de las aves. Entonces, los poemas sí son una traducción de todo eso que vemos y que de pronto lo plasmamos en pinturas, en danza, en fotografía, en arquitectura. Entonces, es importante que lean poesía porque es una de las formas, creo yo, para quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Para poder ver, para introducirse a otra dimensión del entendimiento, si se puede decir así, porque está en todo, ¿no? La verdadera lectura no es leer libros. La verdadera lectura está en entender el universo y entendernos a nosotros. El libro es posiblemente la palabra es una llave, ¿no?
El libro como portal, quizá, ¿no?
Exactamente, exactamente, el libro como portal.
Indran nos saluda. Hola, dice, gran poeta. Felicidades, mi querido Jorge.
Ah, pues Indran ahorita está candidateando al Premio Nobel de Literatura, así que un honor que esté aquí con nosotros.
¡Wow!
Lo estamos apoyando con cartas de recomendación, un gran poeta que escribe en varios idiomas directamente, ¿no? En español, francés, inglés. No sé si otro más. Un saludo grande, Indran. Un abrazo.
Pues un gusto, Indran, que nos estés acompañando y que pues aquí en Galería Creativa pues te tengamos ahorita de ese lado del chat. Ojalá en algún momento ya tendré que convencer a Jorge, ¿verdad? Te invitamos aquí también a Yador Montreal porque, dicho sea de paso, usted disculpe el comercial, pues vamos a tener programación, más programas. Ya a partir de la próxima semana tenemos pues sorpresas. Comenzamos a ampliar nuestra programación regular y entonces pues sería un gustazo que pues todas las personas que estén interesadas, quienes escriben poesía, literatura en general, pues están invitadas aquí a Yador Montreal porque vamos a tener varios programas nuevos en donde por supuesto que estamos interesados en difundir pues esto que es maravilloso, que lo acabas de decir muy bien, o sea, la vida literal está llena de poesía y esos libros son portales que nos transportan o que nos develan lo que existe en la vida, esa belleza que a veces por el día a día, lo que llamamos cotidianidad, pues no alcanzamos a percibir.
Así es eso, o sea, el momento más, bueno, hay un poema que me encanta de Rubén Bonifaz Nuño donde hay una abuela con 5 centímetros de vuelo razonable y que busca hallar la salida y no la encuentra y choca contra la ventana, ¿no? Y dice, así somos nosotros. Entonces, bueno, la poesía, porque también hay quien puede leer poesía y no sabe lo que está leyendo o no la entiende. Entonces, en realidad la poesía, leer poesía o entender poesía es obtener de algún modo una revelación de las cosas y por supuesto del texto mismo, ¿no? De lo que está escrito, pero también de lo que ves en una pintura o de lo que ves en la danza, o, en fin, ¿no? Poder acceder un poquito más allá de las formas.
Justamente cuando lo que dices es bien interesante, cuando alguien te dice, bueno, ¿y qué entendiste de la poesía? Yo creo que esa pregunta está totalmente mal planteada. No es que entendiste de la poesía, es que te hizo sentir. Creo que eso es lo importante, o sea, que trastoque tu ser, tu alma.
Sí, así es. Y bueno, en la promoción de la lectura está esta Michelle Petit, que decía que lo importante de una lectura es salir distinto, ¿no? O sea, entras de un modo a una lectura, pero sales siendo otro.
Entonces, claro.
Es fundamental.
Ahí diríamos misión cumplida.
Sí.
Mi querido Jorge Contreras, hemos llegado prácticamente al final de esta entrevista. Oye, se nos pasó rapidísimo el tiempo.
Así es. El paradigma del tiempo.
Otro paradigma que hay que romper. Muy bien. ¿Qué viene para ti en este 2021?
Bueno, hay esperanzas. Yo creo que hay una renovación también que tiene que ver con todo esto que hemos pasado de la cuarentena. Yo lo veo muy positivo en muchos aspectos. Me ha permitido acercarme de un modo distinto a muchas personas. Creo que empecé a editar más también, que es un trabajo que dignifica, digamos, la labor de, en mi caso, ¿no? La labor económica, ¿no? De ganar dinero a través de un trabajo que sé hacer o que puedo hacer, porque de la poesía no le puedo poner ni precio, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo decir, vender un libro mío es algo que no puedo hacer, ¿no? Entonces, pienso que vienen buenos tiempos en muchos sentidos. No podría decirte qué viene exactamente, pero me siento bien, me siento con esperanzas y creo que hay un buen destino pese a los costos morales, vitales y todo lo que estamos pasando que es doloroso. Y estaba reflexionando respecto a varios momentos de la historia y siempre ha habido renacimientos deslumbrantes después de una crisis como la que estamos teniendo de la pandemia, ¿no? O sea, y eso me da mucha esperanza.
Sí, podemos resumir en algo que también es una frase popular: después de la tempestad viene la calma, y esperemos exactamente que no sea la excepción y que esa calma también nos traiga mucha luz y pues mucha abundancia de cosas positivas, porque bueno, vaya que ha sido una crisis a nivel global.
Sí, así es.
Y mira, aquí Agustín nos dice: gracias por tan grata charla, me abrazo para ambos. Gracias a ti, Agustín, por estar interactuando con nosotros y acompañarnos en esta noche con Jorge Contreras.
Abrazos, Agustín.
Gabriela Rosas nos saluda, dice hola.
Gabriela, queridísima poeta de Venezuela, que es extraordinaria, una gran poeta, una maestra, y bueno, de las mejores voces. Un abrazo grande, Gabriela.
Abrazo a Gabriela, claro que sí. Y bueno, yo en particular tengo que comentarte, bueno, estábamos hablando antes de entrar al aire que no nos conocemos personalmente, pero por azares del destino, si me preguntas desde cuándo te sigo o te tengo de contacto en Facebook, no me acuerdo honestamente, pero ya son varios años. Y yo sí encuentro a un Jorge Contreras así, con esa luz de esperanza, pero con esa certeza de que los tiempos mejores están ya aquí presentes, que continuarán en este 2021, y de verdad me da mucho gusto encontrar a este Jorge Contreras. Creo que a partir de lo que has compartido en redes en estos años, creo que las cosas van mejorando, y yo a mí me da mucho gusto verte con esa sonrisa, verte con esa actitud, pero sobre todo verte con esa fortaleza y en el camino de la poesía.
Bueno, gracias. Sí, abrí el Face en el 2007, entonces son ya años, quizá desde entonces nos conocemos, y para los que estamos en contacto desde aquel entonces, se han chutado mi telenovela ahí del Facebook, ¿no? Que wow, no, hasta me ruborizo, sí.
Ay, querido Jorge, no, ¿por qué? O sea, uno es dueño de su vida, de su destino y de su muro de Face, ¿por qué no?
Bueno, sí, gracias.
Y para las personas que no te siguen en Facebook, ¿nos quieres compartir tus redes sociales para pues seguir en este camino de letras y en esta pues hermanar virtualmente a las personas y a los seres que de pronto coincidimos en este camino de poesía y de creación?
Bueno, sí, en Instagram estoy como ablucionista, en Twitter igual ablucionista, en Facebook, creo que soy Mausoleptos, o bueno, sí, algo, Jorge Contreras Herrera, es así de fácil, igual en YouTube, y la página que tenemos como revista es ablucionistas.com, y bueno, que es un tema del que no hablamos, pero es interesante, bueno, la historia de los ablucionistas, y bueno, ahora compartimos mucha poesía de todo el mundo y le va bastante bien.
Genial, me encanta, me encanta. Pero mira, que no perdamos esa oportunidad en algún programa subsecuente hablar exactamente de este proyecto de ablucionistas. ¿Te parece?
Claro que sí, con mucho gusto, encantado.
Pues nuevamente, Irma Nimbe, gracias por tan interesante charla. Gracias a ti. Y de Gaby Rosas ya había leído, ¿verdad? Dice, mi querido Jorge, un abrazo grande y fuerte para ambos. Ah, muchas gracias, Gaby. Y pues con esto llegamos al final del programa. Te agradezco muchísimo, Jorge, que pues hayamos compartido un ratito de tu trayectoria, pero sobre todo de esa sabiduría que te ha dado la vida, la poesía, y que tan generosamente el día de hoy nos has compartido.
Buena reflexión al final, ¿no? Lo de generosamente se ha compartido, porque ¿qué sabiduría puede ser egoísta?
Muy bien. Bueno, a mí me hubiera encantado cerrar con esa frase, pero pues tengo que cerrar el programa como habitualmente lo hago, querido Jorge. Perdón por romper este momento de lúcida poesía, pero pues nuevamente te agradezco mucho que hayas estado aquí en Galería Creativa. Y a todos ustedes, queridos amigos, ustedes sigan escribiendo, yo ya me quiero despedir y siguen escribiendo, qué bueno. Gaby Rosas, eres muy genuino y grato. Seguirte es poesía y vida. Ay, que no, pues es que estamos entre poetas, ¿qué más puedo pedir yo? Muchas gracias. Y bueno, ya como diría otro poeta popular, ya con esta me despido, ¿verdad? Gracias, Jorge, por haber estado en Galería Creativa. Gracias a ustedes, queridos amigos, que están acompañándonos, que nos han acompañado en esta noche. Les recuerdo que Galería Creativa Vallador Montreal se transmite lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá. Yo soy Elizabeth Llanos y los espero este miércoles para hablar de Makech, un proyecto muy interesante, lo lleva a cabo Natalia Alanís. Y pues nos va a hablar de amuletos para su hogar, así que no se lo pierdan. Y el próximo viernes vamos a tener como invitada a Marisa Yergo, quien también colabora aquí en la página de Yador Montreal con otro programa los viernes que se llama Arrebatum, también los invito a que lo vean. Y nos va a hablar sobre los ángeles y los mensajes que nos tienen deparados para este 2021. Ustedes saben que aquí en Galería Creativa, pues en el nombre lleva la penitencia, hablamos de todo un poco. Y recuerden estar muy al pendiente, la siguiente semana ya tenemos nuevos programas para ustedes, para que nos acompañen en esta opción de entretenimiento, de diversión, de cultura, de arte, y pues estamos aquí muy gustosos de que nos acompañen. Seguimos leyendo, dice Lidia, felicidades al maestro Jorge Contreras, gracias, gracias a ti, Lidia, por estar con nosotros.
Y pues, Lidia Cepeda, Lidia Cepeda de Monterrey, soprano, abrazos.
Abrazos, Lidia, qué bueno que estás acompañándonos. Y pues nuevamente, muchas gracias, queridos amigos, soy Elizabeth Llanos, esto fue Galería Creativa Vallador Montreal, y nos vemos el próximo miércoles, por favor, no se lo pierdan, aquí los espero. Gracias.